agilizar el contacto directo con los servicios de emergencia. Todas acciones que buscan que los vecinos y las vecinas puedan transitar la ciudad con mayor tranquilidad. ¿Te parece que le demos pie a las noticias, Bernard Pertot?
Claro que sí.
Ahí vamos, noticias en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas en todo el país, el cielo permanece nublado, temperatura actual 13 grados, humedad 87%. Se normaliza la venta de GNC en La Plata y la región tras dos días de restricciones por la ola de frío. Las estaciones de servicio retomaron progresivamente el expendio de combustible luego de que el suministro fuera priorizado para hogares, hospitales y otros servicios esenciales. Se espera que la situación quede completamente regularizada en las próximas horas. Esta semana habrá un paro de dos días en la Universidad de La Plata. Los trabajadores no docentes nucleados en Atul realizarán un paro de 48 horas los días 3 y 4 de junio en sintonía con la medida de fuerza nacional lanzada por Fatun. La protesta que exige paritarias, recomposición salarial y mayor presupuesto. El paro afectará el funcionamiento administrativo, la limpieza y mantenimiento en las 17 facultades de la Universidad Platense. Elecciones en Colombia. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la presidencia en segunda vuelta. El ultraderechista ganó por poco más de 2 puntos las elecciones de Colombia, pero irá a un balotaje contra el izquierdista Iván Cepeda. Ambos irán a una segunda vuelta prevista para el 21 de junio. 20 horas 2 minutos en toda la República Argentina. El cielo está nublado, la temperatura actual 12 grados 9 décimas, humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Si hay un tema que Irina domina, es este. Si hay un tema que Irina sufre y padece, es este. Justicia para pocos.
Seguimos en No Mientan Más. Vamos a hablar ahora de algo que tiene que ver con lo que venimos conversando. Porque vamos a hablar del Poder Judicial. Y justamente recién lo que estábamos mencionando... tanto en nuestra conversación con la fiscal Mariela Lavoceta, como cuando hacíamos el repaso de todo lo que había ocurrido con la denuncia de la familia cuando desaparece Agostina, ¿no? Y cómo responde el sistema institucional, sí. ¿No? La verdad es que la sensación que uno se queda es, voy a decir algo bastante vulgar, pero creo que lo define, está todo podrido,
sí.
¿No? Está todo podrido. Y cuando vemos además cómo funciona y cómo ha funcionado en los últimos años el Poder Judicial, y en particular el Fuero Federal, que es el que tiene que ocuparse de las denuncias respecto de funcionarios públicos y eventuales casos de corrupción, también en las de los delitos de lesa humanidad. La verdad es que nos hemos encontrado con un circo espantoso, donde lo que se ha visto es...
Yo lo defino como una suerte de juicio de autodestrucción.
Porque, ¿de autodestrucción en qué sentido?
De autodestrucción, en lugar de construir una prueba para los condenados, lo que se va viendo es que es todo un desastre de la investigación, que se cometieron un montón de ilegalidades, que
todavía no dije que voy a hablar. Claro, porque vos te estás anticipando al caso de que yo quiero traer, porque me parece una especie de ícono de esta decadencia del sistema de justicia, que es el caso conocido como el caso de los cuadernos.
Claro. O juicio de autodestrucción.
Sí. Bueno, lo que sucede, yo me voy a animar a decir que es un juicio de autodestrucción si hay una sentencia que termina anulando el juicio.
Sí, desde ya que puede pasar todo esto, y ya lo vimos en el caso de la condena de Cristina Fernández de Kirchner anterior, que estaba por todos lados viciado, igual la condenaron. Esto puede ocurrir, yo no lo descarto. Pero si las cosas fueran un poco más coherentes en la realidad, no es lo que debería pasar.
Si el Poder Judicial actuara de acuerdo a sus fines...
Y ojo que yo no suelo decir esto de ningún juicio. No digo, no, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, los jueces tienen que ir para allá. No suelo decir esto, pero acá ya es demasiado todo lo que se conoció.
Los que seguimos el caso Cuadernos desde el comienzo, perdón, no sabemos... No, perdón, lo que pasa es que...
Te tiro las conclusiones al comienzo.
Lo que pasa es que de alguna manera... Lo que yo intento decir es que vamos a hablar de este caso porque está transcurriendo el juicio oral y porque es un retrato del funcionamiento del sistema de justicia.
Bien.
Y en particular del fuero federal, ¿no? El porteño en este caso, pero probablemente esto se repita en fueros federales de otras provincias. Como ustedes saben, probablemente, y si no se los refrescamos, el caso de los cuadernos empieza con una escena donde un periodista de La Nación, que es Diego Cabot, le entrega las fotocopias de los cuadernos, digitalizadas, las fotocopias, al fiscal federal Carlos Stornelli. Cabot había recibido estos cuadernos que tienen la particularidad de tener anotaciones de un hombre que se llama Oscar Centeno, que era chofer de Roberto Barata en el Ministerio de Planificación, el número 2 de ese ministerio. Anotaciones durante años que coinciden con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. De supuestas entregas de dinero en empresas que tenían adjudicaciones de obra pública. Bolsos con cantidades de dinero que este señor nunca vio, pero que describe con lujo de detalle en ese cuaderno, en esos cuadernos, que son 8, donde incluso en algunos casos arriesga montos y cuestiones sobre cosas que no... Que, bolsos que donde no se puso a contar la plata, ¿no? Pero que, bueno, lo que sucede con estos cuadernos es que terminan proporcionando al fiscal Carlos Stornelli una suerte de gran excusa para decir, les voy a demostrar cómo funciona la corrupción en la obra pública con 8 cuadernos, ¿no? Sí voy a adelantar una conclusión, que es que ha sido una gran oportunidad perdida para investigar la obra pública y la corrupción que puede haber en la obra pública, porque lo que se hizo a partir del momento en que Stornelli recibe estos cuadernos es la construcción de un caso, el armado de un caso con un objetivo central, que era acusar a Cristina Fernández de Kirchner, generar una causa más, y además una causa que tuviera mucho ruido y que generara algo que en Comodoro Py no es habitual, que es detener empresarios. Y ahí fue cuando Stornelli, que tenía que haber mandado esto a sorteo, porque cuando te llega, se te presenta alguien con una denuncia, que además es raro que Cabot se haya presentado como particular a hacer esta denuncia, pero fue a lo que evidentemente lo condujo el fiscal Stornelli. En vez de hacer una denuncia, Stornelli se quedó con el caso. Se quedó con el caso de una manera bastante curiosa. Él tenía una causa donde se investigaban también manejos en la compra de GNL, de gas natural licuado. Y lo hace declarar a Cabot como testigo reservado en esa causa. Antes de abrir una causa sobre el tema cuadernos. Con eso y con lo que va agregando a ese legajo que arma junto con el juez Claudio Bonadío, después inventan otra causa, que es la causa Cuadernos, sin mandarla jamás a sorteo. Primer gran problema e irregularidad que la Cámara Federal bancó y que nunca nadie remendó, a punto tal que hoy estamos presenciando el juicio oral.
Está muy mal eso.
Se llama Forum Shopping.
Sí, totalmente. Está malísimamente mal. Puede hacer que una causa directamente se caiga. Ahora, al lado de las cosas que vienen de a continuación, queda chiquito, ¿no? Porque después esto y después fue todo una seda, cumplieron con todas las leyes y los procedimientos. No, este fue la primera de un montón de tropelías.
Claro, digamos. Bueno, Stornelli empezó a detener gente en agosto del 2018, empresarios y exfuncionarios, y ahora en el juicio empezamos a escuchar de boca de los propios exfuncionarios y de los empresarios cosas que todavía no habíamos escuchado de manera directa, salvo en algunas excepciones, como...
Gerardo Ferreira.
Como en el caso del empresario Gerardo Ferreira o Rafael Llorens, un exfuncionario. Pero eran casos aislados. Teníamos el dato de que habían ido a escribanías, a algunos, a decir que los apretaban para declarar y que iban a mentir para no quedar privados de la libertad. Bueno, los que quedaron privados de la libertad fueron los que decidieron no mentir, como Gerardo Ferreira. Y hubo otros también, Oscar Tomás, fue otro, el ex titular de la UIA, Lascurain, fue otro, que bueno, se comieron varios meses detenidos, hasta que después fueron liberados. En el caso de los accionistas de Grupo Indalo, ya estaban detenidos, si no hubieran quedado detenidos también. Por esta causa, estaban detenidos por otra. Por la que después se anuló el juicio, porque así funciona el fuero federal. Bueno, no los quiero marear, pero lo que está transcurriendo ahora en el juicio empieza a desnudar todo lo que pasó en esa etapa. En esa etapa que comenzó en ese agosto de 2018. Y que uno cuando lo empieza a escuchar dice, ¿cómo puede ser que hayamos llegado hasta acá, no? Te voy a hacer escuchar primero a Mario Robela, que es un empresario de la construcción y de la obra pública, que se decidió a hablar en el juicio de los cuadernos. El juicio lo está llevando adelante el Tribunal Oral Federal 7. La fiscal se llama Fabiana León y Mario Robela decía esto.
Se presentaba un dilema. Si yo no declaraba, me privaban de la libertad. Si aceptaba, y si me privaban de la libertad, la única forma de salir era arrepentirse. Yo no tenía por qué arrepentirme si no lo había hecho. Entonces, la solución que intentamos hacer, con mis abogados, por supuesto, fue el día 28 de febrero, un día antes de mi declaración, fui a una escribanía de la ciudad de Buenos Aires y en la escribanía colocamos una nota. Esa nota no era más que la declaración indagatoria, el escrito que iba a presentar en mi declaración indagatoria, más otra nota en la cual yo decía que no iba a ser veraz, lo que allí consignaba no era verdad. Y de esa manera todo este material fue adjuntado en este juicio, y a los cuales me remito como parte de mi declaración.
Clarísimo, Robela. Robela nos habla de lo mismo que hablaron en total 27 personas ya en el juicio.
27,
entre exfuncionarios y empresarios.
O sea, tenés unos que dijeron, yo fui y mentí y me dejaron libre, y otros que dicen, yo fui, me negué a mentir y me metieron preso.
Sí, y tenés otros que no dicen nada, que esto también es una curiosidad, porque Oscar Centeno se negó a declarar hasta ahora.
Bueno, porque él escribe,
es un arrepentido.
No declara, él escribe, ¿no?
Es un arrepentido.
Sí, perdone.
Ernesto Clarence, un financista que también aportó una, no sé si llamarlo prueba, porque la verdad que todo está puesto en duda, pero...
Sí, en este contexto sí.
Así como existieron los cuadernos, que terminan siendo una especie de prueba estructural en la causa, existió un listado entregado por el financista Ernesto Clarence que daba una nómina extensísima de empresarios que decían, a mí este me venía a pagar, yo recaudaba para la obra pública, para las contrataciones, etcétera. Bueno, por Clarence igual 7 veces declaró hasta que el fiscal obtuvo lo que quería. ¿No? En algunos casos, como decíamos antes, lo que quería el fiscal y Bonadío era que les hablaran de Cristina. En otros casos querían nombres como para que se demostrara que había una especie de sistema de corrupción, ¿no? Era lo que ellos querían mostrar. Y para eso usaron esa lista de Clarence, que termina incriminando a muchas otras personas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Clarence le toca declarar, Clarence dice, no, me voy a reservar y no voy a declarar. Entonces, la figura del arrepentido, que es la que utilizó Stornelli para doblegar a muchas de las personas que iba deteniendo y para decirles, bueno, la frase que usaba era no hay sortijas para todos.
La idea de que algunos iban a quedar presos.
Claro, algunos iban a quedar presos, pero el que cantara, como se suele decir en la jerga, y dijera lo que él quería escuchar, iba a volver a su casa. Bueno, Ferreira contó cómo él tenía a su familia en el pasillo, en Comodoro Pi, y le decían, ¿te querés volver con ellos a tu casa? ¿O preferís irte a Marcos Paz? Ferreira aceptó la situación de quedar detenido, porque lo que él dice es, yo no iba a mentir. Uh-huh. Bueno, y hubo otros como Robela que fueron ante escribanías a decir mentí por esta razón y prefería volver a mi casa. Pero bueno, hay casos de distintos tipos. Son 27 en total los que hasta ahora, entre exfuncionarios, insisto, y empresarios, contaron este tipo de situaciones.
Sí.
Es un número muy alto. Son más de 80 los que están acusados, y son 87, si mal no recuerdo, los imputados en este juicio. Eran 176 originalmente, pero lo redujeron para el juicio oral, quedaron cosas pendientes. Y una anomalía que se produjo respecto de los arrepentidos es que la ley del arrepentido obliga a que cuando se les toma declaración como imputados colaboradores quede un registro de audio o fílmico de esa declaración. Y eso tampoco se hizo en este caso, así que es otra de las irregularidades. Frente a relatos como el de Robela, algunos de los abogados, como Maximiliano Rusconi, que es el abogado Julio Devido, pidieron que se hiciera lo que se llama extraer testimonios y hacer la denuncia de lo que estaban contando.
Uh-huh.
Que fueron coaccionados.
Claro, porque Bonadio se murió, pero Stornelli
está vivo y sigue ocupando su lugar de fiscal. Y el tribunal lo que hizo hasta ahora fue decir, no, en este momento no vamos a hacer eso, lo vamos a dejar para el final del juicio.
No,
hay quienes albergan la esperanza de que esto pueda generar más que una denuncia, pero habrá que ver. Así como te cuento que hay arrepentidos, funcionarios, empresarios que contaron cómo funcionó esta investigación, entre comillas, en primera instancia. Hace unos días declaró también el encargado del edificio de Juncal, Uruguay, donde vivía Cristina Fernández de Kirchner, en realidad vivió ahí después de sus dos presidencias, en una propiedad era una propiedad de la familia Kirchner, pero que estuvo desocupada durante los dos gobiernos de Cristina y durante el gobierno de Néstor también. Estuvieron un mes cuando Néstor asume la presidencia hasta que se van a vivir a la Quinta de Olivos. Bueno, ¿por qué declara este encargado? Pedido como testigo por la fiscalía, porque había algo en su declaración donde la declaración original decía algo coincidente con lo que decían los cuadernos de Centeno, que era que muchas veces llevaba bolsos al departamento de Juncal y Uruguay. Pero este encargado nos dio una sorpresa. Y siendo testigo, es decir, declarando bajo juramento de verdad, contó algo muy parecido a lo que habían contado los empresarios. Y en este caso, te diría que peor, porque además lo amenazaron con su familia. Escuchá lo que decía Julio Silva.
Le quiero preguntar qué persona le hizo referencia a sus hijas en oportunidad en que usted prestó declaración testimonial.
Tanto el señor Bonadío como el señor el juez y el fiscal, los dos. Uno entraba y otro salía y me preguntaban en varias oportunidades, ¿tenés hijas, verdad?
¿Y venía a cuento de la declaración que estaba prestando esa referencia a sus hijas?
Yo lo tomé de una manera que no me pareció bien de la manera que se expresaba. Porque a mí cuando me interrogaron me dijeron, usted viene acá, ya estuvimos en el barrio, ya sabemos el kiosquero que nos dijo, ya varias personas que vimos, así que vos venís por el caso de los bolsos acá y vos ya viste, tenés que decir todo lo que viste realmente. Y después me dijeron, no te olvides nunca que vos tenés dos hijas y yo tengo tres hijos, un varón y dos mujeres.
Bueno,
no te olvides, un apriete liso y ya, ¿no? No te olvides que tenés dos hijas. Aparte le hicieron todo el entreste diciéndole, ya fuimos al barrio, el kiosquero dice que hay bolsos, y el coso dice
que... Sí, se llama inducir al testigo a decir lo que cree que diga.
Y el hombre dijo, y yo puse la firma, ni leí lo que había, claro, lo que decía el papel, pero dijo, eso no fue lo que yo declaré.
Claro. Que él no vio ni bolso ni vio valija.
Exactamente.
Pero, o sea, yo te, por eso digo juicio de autodestrucción. Porque están todos esperando, ahora va a venir este a hablar de bolso, valija. Vamos a decir, Cristina, bolso, valija, tenemos un título. Mira, el tipo dice, yo no, esto que me pusieron, yo no lo dije.
Bueno, te voy a hacer escuchar otro de esta semana, que es un vecino del ex vecino del edificio de Juncal.
Vivía en ese edificio.
Y Uruguay, su nombre que vivió en ese edificio desde 2007 hasta 2011, se llama Ignacio Laplacet. La verdad es que lo habían buscado. Ah, esto es espectacular. Él contó que había ido a comprar un lavarropa, que estaba en medio de la compra de lavarropa y que le llega un mensaje de Stornelli. En,
bueno.
Los primeros días estaba cayendo gente presa, vos imaginate.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces había mucho ruido con la causa. Y el tipo pensó que era una joda. Y dijo, pensé que era una cargada. Y después, bueno, vi más del mensaje, empecé a entender que no, que era evidentemente Stornelli, que me preguntaba si yo tenía algo para aportar. Si, y me dice si me puede llamar, y bueno, le digo, bueno, está bien que me llame. Y Stornelli lo llama, y le pregunta eso, si tenía algo para contar, y le dijo como que bueno, que él había vendido el departamento. Y acá estaba lo que le interesaba a Stornelli, que es que el departamento se lo había, la operación había sido realizada a través de un empresario ligado a la familia Kirchner, Osvaldo San Felipe. San Felice. Ahora se me fue el...
pero bueno, Stornelli...
No, pero el tema es que lo quería.
Stornelli
estaba intentando vincular algo con los Kirchner, alguna cuestión del departamento.
Ahora, fíjate que los fiscales no es que van llamando a la gente diciendo, che, ¿tenés algo para decir? No, en general te citan y te toman declaración.
Bueno, por
la
eso.
Cosa así medio de
Osvaldo San Felice.
Y él, le dice, caña de pescar, sí, ahí, bueno. ¿No? ¿Viste? ¿No?
Claro, bueno, ¿y qué pasó? Cuando el acta donde va a declarar este hombre...
Sí.
El tipo dice, a mí me dice Stornelli, bueno, ¿puede venir a declarar hoy a la tarde? Y él dice, bueno, yo voy a declarar. Y el acta donde va a declarar dice que se presentó por su cuenta porque tenía información para aportar.
No, te das cuenta, ¿no?
Todo un delirio.
¿Entiende por qué desde el comienzo vengo diciendo, está todo mal? Está todo mal hecho. Incluso si hay corrupción real que se podría haber probado y podría haber ido gente en cana porque hubo coimas. Yo,
eso es lo que digo.
Tan mal hecho que es para anular todo el juicio. Y yo no suelo decir esto de los juicios, porque la verdad que no me meto en lo que tienen que hacer los jueces. Pero acá es como una especie
todo muy grosero.
Show grotesco de todo lo que está mal hecho en la investigación.
La otra expectativa respecto a este testigo era que hablara de los bolsos. Escucha lo que dijo Ignacio Laplacet.
Dígame, y en este periodo que estaba usted habitó el edificio, ¿había comentarios de que había gente que entrara con bolsos, con valijas, que se dirigieran al piso de los Kirchner? ¿Algo que fuera realmente irregular que llamara la atención del consorcio?
No, la verdad que yo, por lo menos yo no lo vi. Yo no vi nunca ningún bolso, ni mucho movimiento. Nunca los vi a ellos tampoco. Nunca, no los conocí, ni a los hijos tampoco. Era un consorcio donde éramos tan pocos que la verdad que era raro cruzarse con la gente. Uno no veía mucho a la gente. Así que yo no, por lo menos no que yo viese nada.
Todo es así hasta ahora en el juicio. Uh-huh. Yo no descarto que alguien nos dé otra sorpresa, pero digo que por ahí aparezca alguna prueba. Acá hay una cosa fundamental. Este juicio está estructurado en torno de declaraciones de arrepentidos, listado de Clarence y los cuadernos de Centeno. Todo necesita un cotejo documental. O sea, para vos probar un delito, necesitas un cotejo. Para que una tenga valor la declaración de un arrepentido, tiene que poder ser probada. Esos supuestos pagos no tienen otra prueba que los cuadernos de Centeno. Uh-huh. ¿Se entiende?
No es que se encontró la plata,
no.
Y ni las transferencias,
no,
o los bolsos,
que dijeron,
o los sobres.
Sí, yo pagué tanto. La mayoría dicen que pagaron para la política, los aportes para la política son conocidos. En el funcionamiento partidario desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y no es lo mismo que hablar de corrupción en la obra pública. Pero hasta ahora, en este juicio... no se ha visto nada que sea una prueba que permita dar respaldo a esto que les estoy diciendo. Declaró también esta última semana la ex esposa de Centeno, Hilda Horowitz. La verdad es que esta mujer también había alguna expectativa de que hablara de los bolsos, y ella simplemente mostró ser una pobre mujer que incluso se descompensó en la primera audiencia. Después que le mostraron unos mensajes extorsivos que ella le mandaba a Roberto Barata, como tratando de conseguir ella dinero, alguna vivienda, ¿no? En el candor de la causa, en el fragor de la investigación, como quien se ofrece a revelar algo. Pero todo tan patético y tan grotesco que esta mujer dijo que alguna vez vio los cuadernos, pero que no conocía su contenido. Ella en primera instancia había dicho que Centeno a veces le hablaba de los cuadernos. Ahora dijo que no recuerda que Centeno le hablara de lo que escribía. Y hubo un momento tremendo que le dice, bueno, usted le mandaba a Barata unas fotos de bolsos. Estaba separada de Centeno, ella. Le mandaba como si fueran unos bolsos de Centeno. Y le manda una foto de un bolso con un billete de $100 adentro. Y le preguntan, ¿y por qué le manda eso a Barata? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito, no? Ella dijo, no, ya sé que está mal lo que yo hacía, ¿no? Como... Pero ese billete era trucho.
Como toda la causa, mira.
Bueno, por eso traigo esta anécdota y les ahorro el escuchar a Hilda Horowitz, porque ella termina diciendo que todo es trucho, ¿no?
Todo muy trucho. Eso es lo que me está pasando con esto. Cada vez que leo, digo, esto es truchísimo. Bueno, ¿en serio van a hacer una condena en base a esto otra vez? No.
Yo conservo alguna expectativa, pero falta mucho tiempo que este juicio se caiga. La verdad es que todos los abogados me dicen, no se va a caer, va a haber condenas. Todos pensamos que la condena está escrita.
Claro, pero eso es...
Yo albergo alguna esperanza y alguna creencia en que la mal llamada justicia existe, pero bueno, todavía no se sabe. El último blooper de este caso es que se tenía que presentar Miriam Quiroga, esa mujer que decía ser una secretaria de Néstor Kirchner, que era la jefa de documentación de la Casa Rosada, que en algún momento escribió un libro llamado Mis días con Néstor.
Ay, Dios.
Sí, y que fue a venderlo al programa de Jorge Lanata, una causa, la causa se cerró porque nunca se probó nada. ¿Sabes de qué hablaba? Hablaba de bolsos en la Casa Rosada y supuestos billetes, y del secretario fallecido de Néstor, de Daniel Muñoz. Pero esta mujer tiene problemas de salud y presentó dos certificados. Ella vive en Córdoba, pero presentó un certificado a un médico de Santa Cruz y otro médico de la Ciudad de Buenos Aires.
Ah, bueno, ¿cómo viajan?
Diciendo que no puede venir a declarar, ni que tampoco puede hacerlo en forma remota. Tengo para anunciarles que este juicio va a durar como 2 años, así que esta historia continuará. Pero no queríamos dejar de dar cuenta de esto, que es una vergüenza judicial. Sí. Y que lamentablemente es un retrato de cómo funciona el sistema judicial argentino.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Yori Zanini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Harina integral Morixe por un kilogramo, 999 pesos. Cerveza lata Schneider por 473 mililitros, 1699 pesos. Shampoo y acondicionador Sedal por 340 mililitros, 3179 pesos. Fíjense el 29 al 31 de mayo y hasta el 3 stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
La prestación por desempleo del Renatre aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. Renatre, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de Héctor Pascales.
Con Sebastián Fernández, Rinconet
y Felicita Buenavita.
Un planazo.
Napal.
De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el Hombre Araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd.
En No Mientan Más. Bernard Pertot, ¿qué personaje me traes hoy?
Bueno, hoy la verdad es que nos vamos a dedicar casi exclusivamente a un supervillano.
Ah. Que es siempre villanos, ¿no?
Sí, es que no sé si es un supervillano el ficcional o el de la vida real. Es un poco. Está como el límite entre la realidad y la ficción. Acá está un poco difuso. El que te traje es Lex Luthor, mi supervillano, Superman, que siempre tiene planes maléficos para conquistar el mundo. Y casi que está calcado de Peter Thiel, el mega empresario billonario de la tecnología que se vino a vivir a la Argentina y tiene planes para, entre otras cosas, crear ciudades regidas por el tecnofascismo y ser inmortal.
Fa.
Y esto que te estoy diciendo no es un chiste. No es un chiste. Thiel se vino a vivir a la Argentina, se compró una mansión de 12 millones de dólares en Palermo, trajo a sus hijos a vivir a la Argentina, los inscribió en un colegio privado y arrancó una agenda de...
¿Todo eso? ¿Todo eso?
Todo eso. Y inició una agenda de reuniones que da cuenta, por ejemplo, el periodista Mauricio Caminos en una nota de Diario AR, donde te va contando los funcionarios con los que se reunió. Por ejemplo, Federico Sturzenegger lo recibió en su casa, a donde Thiel fue con su marido y estuvieron ahí departiendo con Sturze, con Pablo Quirno, con Lucas Liach, vaya a saber uno de qué. También viene teniendo reuniones con Santiago Caputo, lo cual tiene sentido porque muchos de los contratos de la empresa de Thiel, que es Palantir, son con el Pentágono en Estados Unidos, y acá, ¿con quién va a ser? Con la CIDE.
Sí.
¿Quién maneja la CIDE? Santiago Caputo. Por lo tanto, no es raro que Caputo tenga reuniones con Thiel. Y también tuvo bastantes encuentros con Marcos Galperín, Marcelo Milín, Eduardo Elstein, varios de los grandes empresarios argentinos.
Toda gente del bien.
toda gente del bien, a los cuales además les quemó la gorra en las cenas que tuvo con ellos, hablándoles del anticristo. Porque Till,
Peter Till
tiene la convicción de que el anticristo está entre nosotros. Y tiene toda una teoría en torno a esto y se la pasa hablando de eso. Entonces yo me imagino a los Minlin, a los Elstein, a los Alperín que van a esa reunión de básicamente para ver si pueden después morder en algún contrato de lo que tengan con el Estado Till, que parece que va camino a tener algún tipo de contrato con el gobierno nacional, que el otro día lanzó lo del gemelo digital social, que lo hemos charlado acá en el programa. Imagínate los tipos ahí sentados y el tipo hablando del anticristo. Y diciendo, sí, sí, claro, claro, el anticristo, sí, por supuesto, ¿no? Ahora, esto no es lo único que hace con ellos Till. Por supuesto, con Minlin puede hablar de energía, que es uno de los temas que le interesa a Argentina. Y con Elstein, que es dueño de los grandes shopping, de grandes territorios de este país, puede hablar del tema de la tierra. Hay una cosa que le interesa mucho, evidentemente, a Till, que además de traer su tecnología de IA y hacer control, es que es la compra de tierras.
¿Será por eso que hay un proyecto
para cambiar
medida
la ley de tierras?
Ah, mirá
un proyecto
vos.
Casi que tiene nombre de él, para cambiar la ley de tierras, para permitir a extranjeros comprar grandes proporciones de tierras. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Uno podría decir, bueno, el tipo quiere comprar tierras como Joe Lewis, como Benetton, ¿no? No, el objetivo, según una nota del Destape, es otro. Peter Till podría estar buscando comprar una porción importante del territorio argentino para establecer un Estado independiente bajo su visión tecnofascista. Ya se me borraron.
¿Cómo?
Y quiere hacer una ciudad regida por empresas, sin democracia. Esto ya existe. Hay en Honduras un proyecto que financia Till, entre otras empresas, se llama Próspera, que es una ciudad donde la manejan las empresas, sin democracia. Que es el final del camino al que quiere llegar Till, que es la idea de, bueno, los empresarios podemos manejar mejor que los políticos, los gobiernos, ¿no? Así que hay una idea de esto, vamos a ver si algún día llega a la práctica, pero no es tan loco como suena, porque ya lo está tratando de hacer en otras partes del mundo. Este tipo tiene unos Juegos Olímpicos que lo llaman Enhanced Games, o Juegos Potenciados, donde a los competidores les inyectan todo tipo de drogas de las que están prohibidas en los Juegos Olímpicos para demostrar que se puede crear un superhombre. El objetivo final es experimentar para demostrar que se pueden crear hombres superiores a los que existen hoy. Y el objetivo final de Till es poder demostrar que ellos, que esto, los superricos pueden llegar a tener algún tipo de solución médica a la muerte, que pueden ser inmortales.
Ay, Werner, no, es demasiado.
Es demasiado, pero es la realidad. Y el tipo está acá viviendo entre nosotros.
Y además, bueno, esto, elige la Argentina, ¿no?
Sí.
Yo te propongo porque tenemos...
Sí, otro día seguimos con Till, no te preocupes.
Invitados de lujo.
No se va a ningún lado, Till.
Que están por ingresar a los estudios de Radio Provincia. Uh-huh. Quédense ahí, que continuemos la semana que viene con este tema. Porque además hay todo un paquete de proyectos de ley que están evidentemente pensados a medida de Peter Till y sus proyectos.
Otra ley de sociedades, hay un montón de cosas que vamos a poder seguir contando en este programa.
Exactamente. Uh-huh. Y otros que están emparentados, ¿no? Desde la ley de lobby hasta la del Rishi. Así que la semana que viene, el Super Rishi, exactamente. Vamos a seguir hablando de esto y creo que uno de los grandes desafíos es que canso va a ser la oposición frente a todo este escenario. Quédense ahí porque ya van a estar con nosotros los amigos del Sindicato Argentino de Boleros. Enseguida, ¿eh?
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más. Estás en Provincia.
Quédate acá.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Esto es Provincia.
Seguimos.
Gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención.
Qué lindo, pero qué lindo. Esto que estamos escuchando, se los anunciaba recién, es el Sindicato Argentino de Boleros. Sí, ese es el nombre de esta orquesta popular integrada por 17 músicos y músicas, dos bailarines, tremendo equipo de producción que le rinde homenaje al bolero como género universal, pero que la verdad recomiendo ir a verlos porque es toda una experiencia. Han tenido la amabilidad de acercarse a los estudios de Radio Provincia, Federico Reina y Diana Díaz. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muchas gracias.
Que además tenemos que dar la noticia de que vienen haciendo un recorrido hermoso que comenzó en La Plata y van a hacer su primer Niceto pronto. ¿No es cierto?
Absolutamente felices, contentísimos.
Qué bueno, qué bueno. Me impacta que el nacimiento de la orquesta no fue hace tanto tiempo, fue en el 2023, ¿verdad?
Exacto.
Y por lo que veo y lo que los vengo siguiendo, han crecido muchísimo en todo este tiempo. Y bueno, llegar a un Niceto un poco también responde a eso. ¿Dónde está la magia de lo que ustedes hacen? A ver.
Qué buena pregunta, ¿no?
Hermosa, además,
sí. Pregunta.
Creo que hemos tenido muy, muy linda respuesta de parte de la gente que le apuesta mucho a lo popular, a lo colectivo. Y yo creo que gran parte de este crecimiento viene ahí. De la gente que quiere juntarse con otros y también de volver a realzar el nombre, a levantar el nombre del bolero, de los lentos, del amor, del desamor también, pero ese encuentro también creo que es bastante profundo gracias a eso, que la gente tiene ganas de juntarse, que la gente tiene ganas de encontrarse con otro y aprender a bailar o ir a escuchar una orquesta enorme, como que ha sido muy hermoso. Y también obviamente nosotros tenemos algo muy importante y muy valioso con el sindicato, que es las colaboraciones de los artistas invitados, que vienen.
Sí, que la verdad que siempre convocan gente muy, muy, muy copada, sí. Grandes artistas que los han acompañado y que los siguen acompañando. ¿Querías decir algo,
Fede? No, esto, Frede.
Frede.
Esto que decías, ¿no? Del crecimiento nuestro, la verdad que tuvimos un cierre de año el año pasado haciendo un show en el Conex, digamos que para nosotros también fue todo el laburo de un año, o sea, de dos años prácticamente, porque también decías que somos jóvenes, somos bastante jóvenes. Recién en noviembre vamos a cumplir 3 años de proyecto. Entonces, realmente para este proyecto tan joven, con una energía tan linda, con un empuje, con unas ganas, ¿no?, tan enormes de expandir esta energía, como decía Diana recién, ¿no?, del encuentro, de que se revivan algunos géneros, inclusive se mezclen otros géneros más dentro de la propuesta. Rescatamos inclusive no solo el bolero y el quizás alguna balada, sino que el rock mismo, digamos, dando valorizando.
Claro, la cumbia,
los artistas locales también, ¿no? Como nosotros somos de La Plata, entonces hemos tenido una etapa grande con el ciclo de invitar a artistas locales y hacer esos intercambios, incluir canciones dentro de nuestro repertorio de esos artistas que van llegando, no solo los locales, sino que también, como estamos diciendo y sabiendo, digamos, están llegando invitadas muy lindos, muy de lujo. Es una alegría.
¿De dónde salió el nombre? Se miran.
Faltan los fundadores acá del proyecto.
Importa, pero ustedes pueden contarnos.
Sí, podemos contar.
Bueno, se dice, se rumorea. No, mentira.
Dice la leyenda.
Cuentan. No, bueno, los chicos, en realidad todo el proyecto en sí crece a partir de Zamor, de dos de nuestros compañeros que son los fundadores, que se encontraban los miércoles, que eran los días que tenían libres sin hijos, sin hijas. Entonces se encontraban y decían, no hay nada para hacer los miércoles, qué raro, ¿qué hacemos? Y bueno, era como, bueno, juntémonos a charlar, a tomar un buen vino. Y empezó la idea ahí ellos empiezan a construir. Y si hacemos algo los miércoles, ya que no hay nada los miércoles en la ciudad de La Plata. Y ellos, claramente músicos, empezaron a gestionar ahí la cuestión y decían, bueno, pero ¿qué no hay? ¿Qué falta en la ciudad? Ya hay en La Plata, ya están los lunes de timba cubana, por ejemplo, que la gente va y baila. Están los martes de
Cariñosos
que hacen
un grupo
música
de samba.
Exacto, que hacen música brasilera. Y bueno, los miércoles no había nada, los fines de semana, ya se sabe que los fines de semana hay de todo, entonces ¿para qué apostarle a un proyecto? Entonces, bueno, y si vuelven los lentos, entonces entraron en ese armado tan lindo también de empezar a pensar en que vuelvan los lentos, que vuelva el bolero, pero ¿de qué forma lo hacemos crecer? No, tiene que ser una orquesta con músicos, con un montón.
Se iba con todo, se lanzaron, ¿no? Es que, claro. Exacto.
Bien ambicioso.
Sí, muy ambicioso.
Ambicioso.
Sí, exacta.
Pero esa ambición linda, ¿no? De decir, esto tiene que sonar así, porque aparte no hay registro, digamos, desde hace muchos años, digamos, una orquesta en el país para representar este género.
Tal cual.
Entonces es muy interesante.
¿Y esta idea de que se llame sindicato?
Yo creo que fue algo medio capcioso, ¿no? ¿Qué decís vos?
No, sí, porque un poco lo que contabas vos da como inicio al ciclo Amor de Miércoles, ¿no? Porque esto que se juntaban los miércoles y estos desamores y el amor de miércoles, entonces un poco la idea del ciclo y el nombre del ciclo surge ahí. Estamos todos los miércoles en la ciudad de La Plata con un ciclo estable y eso también es una construcción y un con su complejidad y su dificultad,
claro,
encima nada,
total.
Estamos viviendo momentos tan complejos, entonces tenemos que estar todo el tiempo repensándonos, repensando la propuesta para que la gente pueda acceder. Eso por un lado. Y esa esencia, un poco de estar pensando en la gente, cómo hacemos para ir y venir, que le da un poco el nombre, ¿no?
El título,
sindicato,
sí,
digamos, como.
Maravilloso.
Que es un sindicato, pero no es un sindicato.
Exacto. Y también la representación de lo popular. Bueno, vamos a hacer boleros, pero ¿quién va a venir a ver los boleros? No, la gente, en la calle, el pueblo, la gente que viene, sale de laburar, se encuentra un ratito con otros. Entonces eso daba pie a, bueno, listo, somos una manada, como con ganas de encontrarnos acá, de romper un poco con la cotidianidad. De trabajé, estoy recansado, tengo que volver a la casa, sino bueno, nos encontramos ahí, somos un sindicato, somos una gente agrupándose para encontrarse ahí en pos del bolero.
Bueno, Freddy tiene una guitarra y
wow, apareció en mis manos.
Y ustedes tienen unas preciosas voces, así que esperamos que nos deleiten con algo.
No, qué lindo, unas voces cansadas porque anoche tuvimos un showzazo junto a la Bomba de Tiempo, así que estamos ahí.
No importa.
Una fiesta hermosa. De paso, agradecemos a la gente de la Bomba y Auditorio Este. Fue una noche increíble.
Tremendo.
Así que también fue nuestra primera noche en Auditorio Este. Y bueno, van apareciendo esas oportunidades de tocar en estos, de presentarnos en estos lugares. Y bueno, Niceto va a venir a también a representar un nuevo...
nuevo hito.
Una nueva puerta abierta.
Ahí está. Total,
sí, sí, total.
Bueno, ¿qué nos van a cantar?
Bueno. Arrancamos con Nene con mucho corazón.
Dale.
O con
lo que vos digas,
lo
yo
que
te
vos
sigo.
Quieras, amigo.
Ah, no, no. Mucho corazón. Vamos con esa. Estoy afinado, ¿no? Sí.
Dicho que
faltó
estaban arruinados
poritos,
de anoche, ¿sí? Porque ni se nota.
Muy bien.
No, tanto que... nos dijimos.
Claro. Tanto que volvieron los lentos, al final volvieron.
Volvieron los lentos.
Ojalá.
¿Dónde es que se juntan los miércoles en la Ciudad de La Plata para quienes no los conocen?
Sí, en este presente estamos ubicados en Espacio Doblete 43, entre 22 y 23.
Vamos a corregir, 23, 43 y 44. Hace 23...
Estamos muy recién mudados.
Sí, sí, hace poquito.
Ah, bien. Bueno, pero el lugar se llama...
Espacio Doblete.
Si no, perfecto. Lo buscan y lo encuentran.
Y estamos todos los miércoles.
Bien,
a partir de las 21 horas. Nuestras redes, bueno, siempre Sindicato Argentino de Boleros, ahí aparecen todas las publicaciones de la fecha, los invitados que vienen.
Exacto.
Siempre hay sorteos, también aparecen publicaciones que están buenos estar atento a las redes porque...
Porque siempre hay sorpresas.
Sí, hay sorpresitas.
Y en Niceto van a estar el jueves 18 de junio, ¿verdad? Y tienen invitadas.
Sí, hermosas.
Por supuesto. Sí.
Genial las dos.
¿Quiénes van a estar? ¿Se puede decir?
Sí.
¿O es sorpresa?
No, se puede decir, está publicado.
Ya está.
Ya. Sí, sí, sí.
Bueno, nos van a acompañar nuestras queridas. Ellas han venido también ya al ciclo de los miércoles en la Ciudad de La Plata. Viene Anne Spiel y Mel Muñiz, que son dos cantorazas tremendas.
Sí.
Así que nos van a estar acompañando el 18, ahí en Niceto.
Para el show de Niceto, además, hay una especie de charter que sale de La Plata, ¿no?
Sí. Nos encanta hacer esas cosas.
Bueno, lo vamos a contar porque tenemos mucha oyentada platense y bonaerense, así que nos parece importante que sepan este dato, que pueden buscarlo además en las redes del Sindicato Argentino de Boleros, pero va a salir un micro para el público desde La Plata. ¿Y las entradas se sacan?
Por la página también que tenemos, sindicatoargentinodeboleros.com.ar.
Buenísimo. Y hay algo que les contaba antes. Estuve en dos shows del Sindicato Argentino de Boleros que me gustaron mucho. Y me gusta esta experiencia de enseñarle a la gente a bailar.
Sí.
Y eso, ¿qué recepción tienen de la gente? ¿Cómo funciona? ¿Lo siguen haciendo?
Sí, es algo que nos representa un montón. Nos caracteriza mucho poner el cuerpo, que también tiene un poco que ver con esta cuestión de lo popular, de claro, ir y mezclarse con el otro. Así que siempre tenemos a nuestros bailarines, que son Cami y Juaca, que siempre traen esa propuesta divertida de encontrarse con los otros, que son desconocidos, pero que ahí se vuelve una familia. Es la primera etapa del show, de nuestro show, está la clase de baile de ellos dos, tirando como el paso básico de bolero, para que se animen a bailar después dentro del show, después de que nosotros tocamos con la orquesta. Así que esa propuesta está. Siempre tenemos la clase de baile previa.
Hermoso.
Sí, es divino.
Bueno, estamos expectantes para que nos canten algo más. Ah, y ya que se vinieron hasta acá.
Sí.
Hermoso. Aparte, creo que nos encanta cantar, ¿no?
Sí, nos encanta. Por eso estamos acá. Por eso estamos haciendo esto.
Avanti.
Se me desafinó la guitarra, ¿eh? Un segundito.
Cosas que pasan a los artistas que andan con este trajín.
Total.
Los cambios de temperatura.
Claro. De paso le pregunto a Diana, ¿de dónde sos?
Soy colombiana. Me vine hace 11 años a estudiar, me quedé, me recibí, me quedé, y bueno, acá ya tengo a mi familia, que son mis amigas y mi perra.
Mira. ¿Y qué estudiaste?
Música.
Ah, mira,
sí,
qué
soy
buena.
Licenciada en música popular, me recibí ahí en la UNLP, y bueno, trabajando en esto y trabajando dando clase, haciendo un poquito de todo.
Qué bueno.
Sí.
Bueno, ¿estamos?
Sí, estamos. Y Fred también es nuestro compañero, que es el Sindicato Argentino de Boleros argentino, porque Fred también es de Brasil.
Ah, sí.
Sí. Nacido. Por eso Federico.
Por eso Fred.
Ah, yo tenía anotado Federico, claro.
Claro.
Pero estás muy porteñizado.
Sí, hace 30 años que vivo en Argentina.
Ah, mira.
O sea, nací en Brasil, en la época, mis hijos se fueron para allá en la época de la dictadura, exiliados, y en el 92 pegamos la vuelta. Así que acá está, aquí estamos. Resistiendo.
Así estamos muchos.
Así estamos.
Y muchas.
Salimos.
¿Sabor a mí era?
Sí.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar.
Pasarán más de 1000 años, muchos más.
Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí.
Muchísimas gracias. Por favor.
Me gustó esa improvisación y que quedamos a capela, ¿viste? Porque fue como espontáneo y
salió hermoso, salió bien.
Ay, sí, bueno, eso habla de los buenos músicos, ¿no? Bueno. qué lindo, chicos. Bueno, ¿tienen algún autor de boleros favorito? ¿O es una pregunta difícil?
No. Yo tengo el mío.
¿Vos tenés? A ver, por favor, me interesa conocerte un poquito más.
Yo tengo a Benny Moré.
Sí.
Claro.
No sé si él es compositor, capaz que es intérprete. Sí. Es compositor, ¿no? Sí. Yo lo tengo a él.
Primeras orquestas, aparte, más representativas.
Bastante tradicional del bolero. Me gusta bastante.
A mí me gusta mucho un compositor argentino de boleros. Que se llama Roberto Llanes.
Ah, mira, no lo tengo.
Busquen.
Sí, buscaremos.
Está buenísimo, me encanta. Me encanta la profundidad de la composición y también toda la orquestación de la época, ¿no? Que esas orquestas sonaban. Sonaban espectacular.
Tremendo.
¿Cómo? Sí. Uy, se nos está acabando el programa.
¡Oh,
se
Dios! Bronca.
Les iba a preguntar, TikTok. ¿Cómo hacen con una orquesta tan grande?
Uy, malabares.
Bueno, ya está. Sí. Ahí resulta.